mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bienvenidos al futuro. Sí, que este miércoles 21 de octubre. ¿Cómo están? Ay, que uno se mete en las redes sociales hoy y solo se habla del regreso al futuro. ¿Y no se acuerdan de Edison? Sí, sí, luego le cuento qué ha pasado hoy también, que es un día especial. Bienvenido, bienvenida, como digo. Un fuerte abrazo de Denis Rodríguez. Son las 12:30 y como saben, a estas horas arrancamos la mañana y lo hacemos como lo hacemos habitualmente, actualizando la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
No ha venido con el patinete volador.
No.
Sino en el tram que todavía va por sus raíles. Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, muy buenas. Sí, nosotros no hemos venido en una máquina del tiempo, que nos ha costado 30 años llegar al 21 del 10 de 2015. Bueno, te cuento noticias. En primer lugar, empiezo por el tiempo. Tenemos 19 grados centígrados a esta hora y cielos parcialmente nubosos en el centro de Alicante. En cuanto al tráfico, a las 12:31 no hay grandes incidencias y se circula con normalidad en las principales vías de Alicante. Noticias, un hombre fallecía ayer en un accidente laboral, otro accidente laboral, al precipitarse desde el piso 12 de un edificio en Benidorm, en Alicante, mientras intentaba instalar un toldo. Es, como decía, la segunda muerte por accidente laboral en la provincia, lo que va de semana, porque ayer también contábamos que fallecía una empleada al volcar una carretilla mecánica en una fábrica de aluminio de la capital de Alicante, por causas que todavía se investigan. Hoy también es noticia el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que cumple 100 días en el cargo, del que también es alcalde de Calpe, aunque el alcalde de Calpe lleva unos días más. Entre sus objetivos políticos en estos 100 días de César Sánchez, el de hacer el puerto de Alicante, o en el puerto de Alicante, una zona franca para liberar de carga de impuestos, una iniciativa que de momento solo es un proyecto, pero es uno de los grandes retos de César Sánchez. Y en relaciones políticas, en estos 100 días, hay que destacar las malas relaciones entre el gobierno provincial con el autonómico, con esos distintos roces que ha habido entre la Diputación de Alicante y la Generalitat, entre César Sánchez y Ximo Puig como presidente del Consejo, a la cabeza de todas estas polémicas. En estos momentos está en sala de prensa César Sánchez valorando esos 100 días y lo escucharemos, por supuesto, a las 2:20 en mediodía a COPE. Y una cosa más, ya les contábamos ayer que la concejala de Guañar, Alacant, Marisol Moreno, presenta alegaciones ante la decisión de la Audiencia Nacional de seguir con el proceso contra ella por presuntos delitos contra la corona. Bueno, te cuento que el caso se encuentra en el punto en el que Moreno y su letrado José Luis Romero cuestionan que este proceso tenga que seguir adelante. Argumentan tres cosas. En primer lugar, que las calumnias e injurias prescriben al año, y esto ocurrió en 2012, han pasado ya tres. En segundo lugar, apelan a la libertad de expresión de una persona que ahora es concejala, Marisol Moreno, pero cuando hizo estas declaraciones era una cómica. Y en tercer lugar, argumentan que cuando apareció la foto del rey con el elefante recién cazado, no fue solo Moreno, sino gran parte de la sociedad la que rechazó esa fotografía. La idea de la edil y de su letrado es que si la resolución es desestimatoria del recurso que presentaban antes de ayer, estudiarán apelar también a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que el caso no llegue a juicio.
Bueno, pues estamos pendientes de estas y más noticias que actualizamos, como siempre, a la 1:05. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vaya revolución hoy en las redes sociales. Seguramente si no has visto la película Regreso al Futuro, sobre todo en la segunda parte, no te preocupes que el día de hoy te vas a enterar. Hoy, bueno, pues es el día en el que McFly, bueno, pues regresa al futuro tal día como hoy a las 4:29, creo que era la hora. Y bueno, pues hay un montón de actividades relacionadas con la película Regreso al Futuro. Incluso hay muchas salas de cine que van a proyectar esta película. Pero es que también tal día como hoy hay alguno que a través de las redes sociales sociales también lo pone. Oye, dejámonos de películas, que está muy bien, pero también hay otros hechos históricos que han sido fantásticos. Por ejemplo, el de Thomas Edison, que presentó tal día como hoy, en un año como 1879, una lámpara práctica y viable que lució durante 48 horas ininterrumpidas. Y de esto no se acuerda nadie. Venga, pues nos acordamos nosotros aquí a la mañana. Al igual que nos vamos a acordar que hoy miércoles y mañana jueves se está llevando a cabo las jornadas Construyendo el Derecho a la Vivienda, se están llevando a cabo en el edificio Puerta Ferreisa de nuestra ciudad, el Adil de Vivienda y Acciones Sociales Nerea Belmonte, que asiste a estas jornadas. La hemos sacado unos minutos de las jornadas. Nerea, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos cómo se está desarrollando esta primera jornada y no sé qué conclusión puede sacar después de las primeras ponencias matinales.
Bueno, pues estoy ciertamente encantada de que hayamos podido reunir aquí en Alicante a representantes de diferentes comunidades autónomas y municipios, así como representantes de entidades financieras y de la sociedad civil, para debatir entre todos y hacer propuestas y soluciones para el problema habitacional que hay ahora mismo en nuestro país y sobre todo pues mirar hacia adelante, ¿no? Cómo construimos entre todos el derecho a la vivienda digna. Pues de momento las jornadas van muy bien. Han hablado representantes de las comunidades autónomas más punteras en la protección del derecho a la vivienda, como son País Vasco, Cataluña, Andalucía, y como está en proceso la comunidad valenciana, que se está ya pues empezando a gestar una ley de vivienda realmente que creemos que va a ser realmente efectiva para proteger este derecho. Y ahora está hablando el Ángel Luna. Y después participarán representantes de diferentes municipios, también punteros en la defensa de este derecho, como son los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona y de Málaga.
Uh-huh. ¿Las conversaciones con las entidades financieras van por buen camino?
Pues,
ya sabes por qué lo digo.
Sí, de momento van por muy buen camino. Lo que hemos encontrado, por lo menos con las entidades que más viviendas tienen en la ciudad de Alicante, es una disposición a colaborar con el gobierno local, pero además hay que pensar que no solamente está presionando desde el gobierno local, sino desde otros municipios y también desde la comunidad autónoma. Y yo creo que esta presión colectiva está haciendo que sea más fácil, más sencillo dialogar con ella. Eso sí, habría que ver resultados concretos, porque hay que pasar de las palabras a los hechos. Y una de las formas de concretar esta buena voluntad que dicen tener las entidades es pues el ceder o el facilitar la venta de viviendas al Ayuntamiento de Alicante y a otras instituciones por precios simbólicos. Es decir, no podemos comprar viviendas a precios de mercado de entidades que han estado desahuciando a ciudadanos de este país.
Porque claro, una de las soluciones que está encima de la mesa, que no sé si finalmente se lleva a cabo o no, es la que a través de su área y el Ayuntamiento de Alicante se pretende invertir unos 750.000 euros para llevar a cabo la compra de 30 viviendas a los bancos, destinarlo a alquileres sociales. ¿Cómo van a llevar a cabo el criterio de selección? Y finalmente, si va a salir adelante, ¿no?, esta propuesta de adquirir estas 30 viviendas.
Bueno, en realidad la propuesta era muy superior y sigue siendo. La apuesta es adquirir muchísimas más viviendas. Lo que pasa es que lo vamos a tener que ir haciendo por plazos. Yo soy muy joven, yo quiero hacerlo todo y ya, y deprisa. Y cada vez que veo a alguna persona sin techo cuando voy andando por esta ciudad, pues se me encoge el estómago. Pero, también existen, pues, primero unas leyes, unos concursos que hay que hacer y también, por supuesto, técnicos, que los recursos humanos y materiales pues son finitos, ojalá fuesen infinitos. En el cual, bueno, nuestra empresa no va a hacer solamente la adquisición de 30 viviendas, sino ampliar más el parque municipal, pero de momento, de diciembre, pues contamos con una modificación de recursos para 750.000 euros más para comprar viviendas y calculamos que de precio medio costarán más de 25.000 euros y por ello contamos que son unas 30 viviendas de compra, más aparte de las viviendas que vamos a rehabilitar, que eran antiguas viviendas de maestros que también se sumarán al parque, esperamos, antes de que finalice el año. Vamos a ver el proceso. Aparte de que ahora estamos negociando con las comunidades, estamos visitando viviendas, porque las primeras que nos han ofrecido, los primeros paquetes, estaban en un estado lamentable. Y les hemos dicho que así no vamos a partir ninguna vivienda que no esté lista para entrar a vivir. Lo que se tendrá que hacer finalmente es un concurso público, claro.
Ahora que está...
Ahí la ley es inflexible.
Ahora, Nerea, ahora que esta mañana, por ejemplo, desde las 10 de la mañana, donde han intervenido, entre otros, bueno, pues la secretaria general de Vivienda en Andalucía, Catalina Madueño, también el director de la Agencia de Vivienda de Cataluña, del País Vasco también, ¿qué soluciones han llevado a cabo en otras comunidades y que a lo mejor podemos poner en marcha, ¿no?, en la ciudad de Alicante?
Bueno, pues ahí están poniendo en marcha varias soluciones. El problema es que el gobierno central está llevando, yo creo que algunas de las mejores propuestas hechas por Andalucía y por Cataluña, y ahora seguramente también llevarán al País Vasco ante el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando las leyes que protegen personas son llevadas por un gobierno central ante el Tribunal Constitucional, aquí tenemos un problema. Si se mira el rigor de la normativa, y no se mira que la normativa y en concreto la Constitución está ahí para defender los derechos de los ciudadanos, pues tenemos que tener que explicar que, mira, o toca modificar la Constitución, o toca modificar las leyes del gobierno central y que se impulse la defensa del derecho a la vivienda por parte del gobierno central, si no pueden ser las comunidades autónomas o los municipios, no tenemos, dicen, según ellos, que no tenemos competencias para ello, bueno, pues que lo hagan, que actúen. Pero desde luego no hacer nada y encima frenar a aquellas comunidades o a aquellos municipios que sí que quieren hacer algo y ayudar a sus ciudadanos, pues me parece una vergüenza auténtica. Dicho esto, pues cosas que están haciendo, que algunos están hablan de una especie de colaboración. Se sabe que promover el derecho a la vivienda no es cosa solamente de las instituciones, que la mayoría de nosotros, por mala gestión de gobiernos anteriores, estamos seco a nivel económico. Lo que se intenta es un poco, pues, llevar este proyecto adelante con ayuda de las entidades financieras y con ayuda de la sociedad civil también. Entonces están creando censos de viviendas vacías. Eso es muy importante, tener localizadas qué viviendas están vacías. También es importante saber con cuántos recursos económicos se cuentan y cuántos usuarios, cuántos demandantes de esos recursos existen, para ver si es suficiente. Es necesario que si las entidades financieras de forma voluntaria no quieren colaborar, pues se les pueda sancionar, por ejemplo, grabándoles con un IBI superior, o incluso hay algunas comunidades que hablan de un derecho de canteo y retracto, ¿no?, de estas viviendas que van a pasar a ser propiedad de los bancos, pues que la comunidad autónoma tenga prioridad a la hora de poder adjudicarse la vivienda y meterla en los servicios públicos de vivienda. Con lo cual, pues sí, iniciativas hay muchas, aunque yo me gustaría esperar las conclusiones, porque realmente es lo que creo que va a ser muy interesante, que conclusiones finales sacamos entre todos, pero desde luego estamos recogiendo muy buenas ideas, tanto a nivel autonómico como ahora en la próxima mesa redonda, que serán los minutos que modero yo, a nivel municipal, y ver qué podemos hacer, qué podemos aprender aquí en Comunidad Valenciana y en el municipio de Alicante, para también implementar, pues, una serie de medidas que nos permita garantizar este derecho a la vivienda digna.
Nerea, la intención del ayuntamiento es ampliar, como bien decía, ese cupo de viviendas, ¿o no sería más práctico a lo mejor que esas viviendas que tienen las entidades financieras directamente les apliquen ese alquiler social sin tener que desembolsar una cantidad al ayuntamiento para comprar esas viviendas?
Bueno, existen muchos modos. Los bancos ahora mismo sí que están concediendo muchos alquileres sociales, pero el problema es que suelen concederlos a las propias personas que tenían hipotecas con ellos. No estaban abiertos a dar alquileres sociales a usuarios que no fuesen clientes de la entidad. Eso ahora está cambiando, y encontramos algunas entidades financieras que sí que están dispuestas a ayudar al ayuntamiento, y que cuando contactamos con ellos por casos muy urgentes, muy concretos, están dispuestos a dar alquileres sociales a clientes que no son clientes de la entidad. No obstante, sí que hay una resistencia en general por parte de las entidades de ceder viviendas. Ellos dicen que son bancos, que no son gestores de viviendas y que realmente no quieren pues hacer alquileres a cesiones a largo plazo a los patronatos, sino que prefieren ventas simbólicas. Con lo cual, bueno, yo creo que la forma de obtener una cesión real y numerosa por parte de las entidades va a ser si presionamos desde todas las instituciones y a la vez exigiendo lo mismo de forma coordinada, y si no, pues tendremos que ir por la vía de la compra simbólica.
Bueno, pues estaremos pendientes porque son dos jornadas, la de hoy que arrancaba a las 9:30 de la mañana y mañana continúa, como digo, las jornadas construyendo el derecho a la vivienda, y que te agradecemos, que sé que estabas en plena ponencia, te agradecemos, Nerea Belmonte, que nos hayas acompañado estos minutos aquí en la mañana. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.
12:45 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pero chico, ¿qué cara de mustio traes?
Sí, María, me ha venido el recibo de la luz. Si no veas lo que pago, me han dejado más tieso que la mojama.
Pues ponle remedio ya.
Lo que voy a poner son velas.
A velas no, pon LEDs. Hazme caso. Pásate por Luz Garden y asesórate. Tienen su laboratorio y marca propia para garantizarnos la calidad del LED a la mejor calidad-precio del mercado. Tú no sabes lo que yo me ahorro en luz desde que me aconsejaron.
Ay, María, tú sí que me das luz.
Luz Garden, 3.000 metros cuadrados de exposición con todo tipo de soluciones en iluminación. Lámparas modernas, Tiffany, de diseño, clásicas y a primeros precios de fábrica, en Avenida Denia 128, Alicante, o también en luzgarden.com.
Me compro un Cuga.
En Movilse este mes, plan liquidación Cuga Titanium. Condiciones excepcionales que no podrás quitarte de la cabeza. Si vienes a Movilse, te llevarás tu Cuga.
Cuga.
Movilse, concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Gibeller. 90 años inspirando y creando hogares, empresas, hoteles. Gibeller es sinónimo de innovación. Los mejores pavimentos y tarimas, de revestimientos exclusivos y también de las cocinas y baños más prácticos y completos. Y cómo no, de los muebles de jardín de tus sueños. Si lo deseas, está en Gibeller. Estamos frente a Hospital San Juan de Alicante. Abrimos sábados tarde.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en octubre. MBA con especializaciones en dirección general, recursos humanos, turismo, marketing o comercio internacional, y los máster en derecho de empresa o fiscalidad. Todos los títulos son oficiales, están financiados al 100% y tienen programas de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o ven a vernos. Fundesem Business School. Vive una experiencia que nunca olvidarás.
Los próximos minutos en la mañana los dedicamos a cuidarnos y para ello contamos con todo un experto. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denise.
Oye, no es para asustarnos, pero si no depuramos el hígado podemos padecer 125 o 130 patologías.
Exactamente, podemos padecer alrededor de 125 a 130 enfermedades diferentes. Por eso es muy importante que el centro metabólico de nuestro organismo, que realiza más de 500 reacciones metabólicas y 22 de ellas son vitales, lo tengamos en perfecto estado. Por lo tanto, ¿qué recomendamos para mantener una buena salud hepática? Pues activar un producto que active las dos fases de la depuración hepática. La fase 1 consiste en limpieza. La fase 1 la cumplen, Denise, casi todos los productos que hay en el mercado, o todos, por mejor dicho, porque esta es la fase donde actúa la alcachofa, jengibre, cardomariano, es decir, las plantas que conocemos tradicionalmente por su capacidad para limpiar el hígado. Pero la fase 2 es donde falla el 95% de los productos que hay en el mercado. Es que una vez que hemos hecho la limpieza, enviar por vía urinaria y fecal hacia el exterior todos los tóxicos procedentes de la fase 1. Por lo tanto, si nosotros hacemos una depuración incompleta, estamos recirculando los tóxicos en nuestro organismo. Y esto es un problema. Es peor recircular los tóxicos que no hacer la limpieza, porque esto activa la inflamación de bajo grado, esa inflamación imperceptible por el sistema inmunitario, y entonces aquí es cuando vienen complicaciones y cambios celulares. Por lo tanto, no nos interesa esta acción. Tenemos que hacer una depuración completa para lograr también evitar complicaciones a nivel de piel, porque una sobrecarga de tóxicos en el sistema circulatorio pues va al segundo riñón y al segundo pulmón, que es la piel, y aquí reagudiza todas las complicaciones de enfermedades relacionadas con la piel. Por lo tanto, debemos cumplir las dos fases de la depuración hepática. Por eso te recomendamos un producto de las características de Depur Plus. Depur Plus de Mundo Natural Es una tintura madre que cumple la fase 1 y la fase 2 de la depuración hepática. Los principios activos están 20 veces más concentrados que la planta en su estado natural, garantizando todo lo que es la limpieza hepática en un periodo de 8 a 12 semanas, dependiendo de cuál sea la situación. Como preventivo, 8 semanas es suficiente. Pero si tienes una sobrecarga hepática, si tienes alguna enfermedad metabólica como colesterol, triglicéridos, también la diabetes, y quieres evitar muchas complicaciones, sobre todo en el sistema nervioso y en la piel, te recomiendo que utilices Depur Plus durante 3 semanas para lograr esa depuración hepática, pero siempre cumpliendo las dos fases de la depuración.
Bueno, pues toma nota, Depur Plus, un producto que lo puedes encontrar en farmacias herbolarios y para farmacia de Mundo Natural, en Alicante. Toma nota, calle Portugal 38. Hay un teléfono de información y pedidos que es el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por tus buenos consejos.
Gracias, Denis, hasta la próxima.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky. And in the dark I found, I hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along.
Las 12:51 minutos. Vamos a hablar del caso Volkswagen. Y es que hace muy poquito la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se investigue el presunto trucaje de los motores diésel de los vehículos del grupo Volkswagen. Como sabes, el primer despacho de abogados en realizar a cabo y llevar a cabo una iniciativa de demanda colectiva pues son los despacho de abogados Martínez Blanco Abogados. Hoy está con nosotros en el programa Norberto Martínez. Norberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si tal día como hoy la gente de Volkswagen podría regresar al futuro, no hubieran hecho a buen seguro, si pudieran haber viajado en el tiempo, seguramente se hubieran pensado dos veces.
Yo creo que sí, además, de verdad, si hubiéramos sabido realmente el vehículo que estábamos adquiriendo, lógicamente no hubiera tenido tantas ventas, desde luego.
Oye, cuéntenos, ¿cómo surgió la iniciativa de llevar a cabo esa demanda colectiva?
Bueno, pues fue un doble hecho. Por un lado, teníamos afectado, de hecho soy uno de los afectados también.
Sí, que tiene un Volkswagen también.
Un Volkswagen, sí. Efectivamente, uno de los afectados y también un compañero que también es afectado. Y luego la sucesión de clientes que ya teníamos que iban llamando, preguntando por cuáles eran sus derechos, qué podía pasar, qué podía reclamar. Bueno, vimos que las llamadas iban incrementándose, gente que iba preguntando, y lógicamente tuvimos que tomar una iniciativa para poder llevar a cabo este ejercicio de derechos y que todos pudiéramos, bien de una forma individual o de una forma conjunta, ejercerlos y reclamar lo que es nuestro.
Hace, creo que un par de semanas estuvimos hablando, ¿no?, cuando arrancó esa iniciativa de la demanda colectiva. Yo no sé cuántos afectados ya representan en la actualidad desde hace 2 semanas que nos hicimos con la noticia.
Pues de hace 2 semanas aquí la verdad que ha sido un sin parar de llamadas, de gente adhiriéndose a este tipo de demandas. La verdad que ahora mismo estamos representando a 2.500 afectados. La cifra ha aumentado desde la última vez que hablamos, la verdad que bastante.
Vamos, que el teléfono ha echado humo, ¿no?
La verdad que sí, hemos tenido que llegar a duplicar líneas.
¿Y qué derechos pueden ejercer los afectados en este procedimiento?
Bueno, en primer lugar, lógicamente lo que vamos a solicitar es una indemnización por daños y perjuicios por la comercialización fraudulenta que hubo del vehículo, ya que si el afectado en ese momento hubiera conocido realmente lo que hablábamos, hubiera conocido realmente las características, pues posiblemente a lo mejor hubiera elegido otro tipo de marca, otro tipo de vehículo. Eso por un lado. Luego también vamos a solicitar una indemnización por el tema de los daños morales sufridos el afectado, así como el incremento del costo que se ha pagado por esa tecnología diésel supuestamente limpia. Y luego también, como no puede ser de otro modo, por esa devaluación que ha ido produciéndose desde que vamos conociendo la noticia del valor del vehículo. Eso por un lado. Y luego vamos a solicitar también la devolución del importe íntegro que pagó en su momento, o bien la sustitución por un vehículo que cumpla esas mismas características.
¿Y cómo sabemos si somos afectados?
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, con nuestra ficha técnica de vehículo, tenemos que irnos a las páginas web oficiales de SEA, Volkswagen, Skoda y Audi y comprobar nuestro número de bastidor si somos uno de los afectados. Bien es cierto que estamos teniendo irregularidades con estas páginas porque tenemos, por ejemplo, confirmados que luego van dejando de ser confirmados, pero sobre todo al revés. Gente que inicialmente no era afectada, luego sí que ha sido afectada, con un doble checking que hemos hecho. Entonces, muy atento a esto los consumidores que puedan...
O sea, que si hay alguno que ha intentado comprobar si estaba afectado y le ha salido negativo, que ojo, porque a lo mejor... Se puede encontrar con la sorpresa de que sí que lo es.
Efectivamente.
Uh-huh. ¿Y qué ocurre con los profesionales, por ejemplo, del sector, como taxis, como empresas también de alquiler de coches?
Claro, imaginemos que estamos ante un sector que el taxi ha sido uno de los del colectivo que más ha comprado marcas de este tipo de vehículos, sobre todo Skoda y Volkswagen han sido las marcas más utilizadas, y SEAT también, SEAT Toledo, que vamos, en los taxis es ampliamente conocido. Entonces, claro, es un colectivo de los más afectados que hay, más allá incluso del tema de transporte y colectivos más profesionales. Entonces, ¿qué más? Tienen que ejercer sus derechos. Lógicamente aquí no les ampara el derecho de como consumidor, ya que son profesionales. Tenemos que ir a otra normativa que les ampare y les proteja. No obstante, lógicamente están en igual de condiciones de exigir esa indemnización por daños y perjuicios, además de solicitar el importe íntegro de la devolución del importe abonado o la sustitución del vehículo por unas mismas características. Lógicamente también la flota de rentagas que tenemos en nuestro país, sobre todo en la zona de Levante y Costa, es muy grande, con lo cual es uno de los más afectados, sobre todo el Volkswagen Polo, que es uno de los vehículos más alquilados en
claro,
este tipo
rentacar.
De... Claro, uh-huh.
¿Y qué recomendaciones hace por en el caso de que, bueno, pues tengamos a un afectado o una persona que tiene un Volkswagen y lógicamente está recibiendo llamadas del fabricante?
Sí, bueno, en este caso se están llegando a dar algún tipo de llamadas, pero si bien son escasas. Lo que está dando la solución que está dando el fabricante es posponiendo la solución técnica o la información que vaya a poder darle posteriormente hasta el año 2016, hasta el inicio de hasta enero. No obstante, claro, ¿qué puede pasar si le llama el fabricante y el cliente acude a ese fabricante o al concesionario para que le realicen algún tipo de chequeo, algún tipo de modificación de software? Lógicamente aquí hay que estar alerta. No podemos acudir al fabricante, pero no tenemos que firmar ningún tipo de documento que pueda comprometernos para poder ejercer libremente los derechos posteriormente.
El coche sigue siendo igual de seguro, ¿no?
Sí, por supuesto.
No, alguno que ha preguntado, ¿eh? Pero el coche seguro, sí, que se puede circular. Luego está el tema de la ITV, pero supongo que aquí tampoco habrá problema, ¿no? Si ha pasado la ITV años anteriores, ¿por qué no lo va a pasar esta vez?
Claro, eso es una...
No, digo yo, ¿eh?
Efectivamente. Es una cosa que tenemos todavía en el aire, porque por un lado tenemos la solución técnica que va a dar el vehículo, que es lo que realmente va a hacer el fabricante. Va a desinstalar el software únicamente. Y esa desinstalación, ¿cómo va a afectar a la potencia que se le va a quedar finalmente el vehículo, al consumo o a las emisiones? ¿Va a quedar igual? ¿Va a quedar modificada? Entendemos que aún desinstalando el software y emitiendo a esas hasta 40 veces más que se supone que emite, aún así pasaría los límites de la Unión Europea. No obstante, todavía es un hecho que tenemos que esperar a ver qué pasa.
Claro, hay que ver las modificaciones que realiza, porque en el caso de que le quiten, pues no sé, potencia, ¿no?, al motor, que las emisiones todavía no lleguen a lo permitido legalmente... Está claro que el cliente ha comprado un vehículo con unas características y que todavía sigue sin haberlas obtenido, ¿no?
Efectivamente.
Por lo tanto, antes hablaba que van ustedes a reclamar el 100%. ¿Se podrá conseguir el 100% del valor del coche?
Sí, como hemos hecho en otro tipo de... Por ejemplo, en el tema de preferentes, tema de cláusulas suelo, donde ha habido también una comercialización fraudulenta. Nosotros lo que vamos a hacer es ir jurídicamente, no en cuanto a la solución técnica que pueda darse con posterioridad, sino al hecho en cuanto se compró, el momento en cuanto compró el consumidor. Cuando el momento en el cual compró por una serie de características que realmente no compraba. Con lo cual, los efectos de la nulidad en nuestro Código Civil es claro. Deben retratarse todos sus efectos y, por supuesto, creemos firmemente que se puede conseguir.
Para aquellos que todavía no sepan, ¿no?, si son afectados o no, ¿cómo pueden informarse estas personas que pueden estar afectadas de su situación jurídica y si todavía se pueden adherir a esta iniciativa? Y como bien decía, son 3.500, ¿no?
Bueno, ahora mismo 2.500 afectados, son los que representan un poquito más, según van pasando las horas, pero bien. Lo primero que deben hacer es lo que hemos comentado, de hacer un check-in en la página web de los concesionarios de estas marcas, comprobar si con su número de bastidor si es uno de los afectados, y acto seguido lo que puede hacer es adherirse a una de nuestras demandas. Por supuesto, está todavía en plazo y lógicamente la gente tiene que ejercer su derecho y vamos a ir interponiendo demandas sucesivas conforme vayamos teniendo casos muy similares, para de alguna manera agilizar procesalmente el procedimiento, valga la redundancia. Uh-huh. Entonces, lo que puede hacer es recabar toda la información de momento de la compra en cuanto a la factura de adquisición, contrato de compra-venta, algún tipo de publicidad o oferta que le hicieron antes de comprar, así como también se puede adjuntar el contrato de financiación en caso de que financiara con la propia entidad. Y todo eso, lo que vamos a hacer es un estudio de viabilidad en el que vamos a poder ver cuál es el tipo de demanda exacta que es aconsejable al posible afectado.
Oye, hay un teléfono de contacto que es el 900-834-926, ¿no?
Correcto.
Para aquellos que quieran informarse, 900-834-926. Norberto Martínez, del despacho Martínez Blanco Abogados, gracias por acompañarnos hoy aquí en la mañana.
Gracias a vosotros.
Y que vaya bien, que usted es el primer afectado, con el tema Volkswagen. También.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Señales horarias, la una. Llega la información a COPE.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Continúan los registros en la sede de Convergencia investigada por supuestos cobros de comisiones. Hasta 8 personas han sido detenidas, entre ellas el tesorero del partido. Registros y detenciones que se han producido el mismo día en el que Artur Mas ha firmado el decreto de constitución del nuevo Parlamento catalán. Estamos en Barcelona. Carlos Losada.
Así es, Artur Mas ya ha firmado el decreto de constitución de la Cámara catalana que empezará a trabajar el próximo lunes día 26. A partir de ese día se abre un plazo de 10 días hábiles para el primer debate de investidura, que podría ser el 9 de noviembre. Antes, y si no hay sorpresas, la activista Carmen Forcadell será designada presidenta del Parlamento y sobre ella recaerá la responsabilidad de convocar el primer pleno de la legislatura. También se tendrá que constituir la mesa del Parlamento, que tendrá mayoría independentista y que no tendrá ningún representante del Partido Popular. Hasta ahora Artur Mas no se ha referido en rueda de prensa al registro de la sede de su partido, Convergencia Democrática, en una macrooperación contra la trama del 3%.
El Partido Popular podrá gobernar con el apoyo de Ciudadanos, así lo revela una encuesta de GAZ3 para COPE y ABC. Su director, Narciso Vinchavila, ha revelado en Herrera en COPE los perfiles de los futuros votantes.
Entre las generaciones más mayores es izquierda-derecha y entre los menores de 40 años opera mucho lo nuevo y lo tradicional.
La entrevista a Vinchavila está disponible en nuestra web en cope.es. Y a esta hora Podemos presenta el programa económico con el que va a concurrir a las elecciones generales. Uno de sus fichajes estrella es el economista estadounidense James Galbraith, quien ha asegurado que si hay un nuevo gobierno se va a ver las caras con Bruselas, como le ocurrió a Syriza cuando llegó a Grecia.
Creo que cualquier nuevo gobierno en España tiene que estar preparado para un recibimiento similar al que dio la Unión Europea a Syriza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sergio Morate, presunto asesino de las dos jóvenes de Cuenca, de Marina y de Laura, presencia a esta hora un registro en su domicilio. Ha habido tensión a las puertas del mismo. Ahí está también Noelia Barroso.
Ha sido a la 1:45 cuando Morate ha llegado a su domicilio, después de haber estado más de 2 horas y media en el juzgado de instrucción número 1 de Cuenca. Ha llegado en 4 turismos custodiados por la Policía Nacional, Morate dentro de uno de ellos. Se han vivido momentos de mucha tensión. Numerosos familiares y amigos, entre ellos la madre de Marina y una hermana de Laura, le han gritado asesino y se han abalanzado sobre el turismo en el que se encontraba. En estos momentos ya se está procediendo a dicho registro.
Y en los deportes, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, acaparan los focos de la noche de Champions, en la que también, Arancha, juega el Atlético de Madrid y el Sevilla. Partidazo en el Parque de los Príncipes de París, que va a servir para medir un Real Madrid, el potencial de un Real Madrid diezmado ante un invicto Paris Saint-Germain. Vamos a buscar la última hora de los blancos. Enviado especial a París, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid se afronta al partido con 6 bajas, vuelve Sergio Ramos, que jugará infiltrado, en principio Modric será suplente y la principal duda es quién ocupará el puesto de Bale. Los que más opciones tienen son Jesse y Lucas Vázquez. Enfrente un Paris Saint-Germain no está David Luiz, forzará a Verratti para ser titular y la duda es el portero Trapp. 49.000 espectadores abarrotarán el Parque de los Príncipes, 1.900 animarán al equipo de Rafa Benítez.
También va a tener una visita complicada el Sevilla, que se va a enfrentar al todopoderoso, por lo menos en lo económico, Manchester City, mientras que mucho más fácil lo va a tener el Atlético de Madrid, que recibe a la misma hora, a las 9:45, al Astana en el Calderón. Y vamos a terminar con una cita polideportiva en bádminton. Carolina Marín, la número 1 del mundo mundial, debuta a las 4:30 ante la estadounidense Iris Wack en el Abierto de Francia. Todo en tiempo de juego desde las 8:15. Gracias, Arancha. Una última hora que nos acaba de llegar desde el Reino Unido. Un caza estadounidense se ha estrellado en este país. Un caza estadounidense se ha estrellado en el Reino Unido. Todo esto y más a partir de la 1:30 de la tarde. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Rubita.
Encantada de hablar.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cinco minutos, bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a estas horas, soy Dani Rodríguez, estás escuchando La Mañana en Alicante y como siempre a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Comenzamos, Denis, con el tiempo y el tráfico y enseguida con más novedades. A esta hora 19 grados marcan los termómetros en el centro de la ciudad, en el centro de Alicante, donde predominan los cielos parcialmente nubosos. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad, a excepción de la avenida Villajoyosa, en la cantera, donde pueden encontrar hasta ahora tráfico denso. Se celebran las primeras jornadas del derecho a la vivienda en Alicante. Consell y Ayuntamiento de la ciudad van de la mano a la hora de que el derecho a la vivienda se cumpla. Y para ello la Generalitat Valenciana quiere elaborar leyes en esta materia para que así sea a través de estas jornadas. Las jornadas se llaman Construyendo el Derecho a la Vivienda. Ya ha estado por aquí, está por aquí la consellera del área, María José Salvador, que ha matizado que la ayuda de los agentes implicados y la de las administraciones es vital a la hora de conseguir este objetivo prioritario para el nuevo Consell. Un hombre muerto ayer en un accidente laboral. Es el segundo accidente laboral trágico esta semana en la provincia de Alicante. El de ayer, al precipitarse desde el piso 12 de un edificio en Benidorm mientras intentaba instalar un toldo. Digo que es la segunda muerte por accidente laboral en la provincia porque antes de ayer fallecía una empleada al volcar una carretilla mecánica en una fábrica de aluminio de Alicante por causas que todavía se investigan. Y hoy también es noticia el presidente de la Diputación, César Sánchez, que cumple 100 días, una efeméride en el cargo del que también es alcalde de Calpe. Entre sus objetivos políticos, el de hacer del puerto de Alicante una zona franca para liberar la carga de impuestos, una iniciativa que de momento solo es un proyecto. Y estos 100 días también han marcado la vida política del presidente de la Diputación por los roces con el presidente del Consell, con Ximo Puig a la cabeza. También hoy se ha inaugurado la exposición 175 aniversario de la cartografía oficial, realización del mapa de España. El diputado de Cultura y Educación, César Augusto Asencio, ha presentado hoy en el MARC esta exposición 175 aniversario de la cartografía oficial. Y lo vamos a escuchar todo, esto y más, a partir de las 2:20, Denis, en Mediodía COPE.
Hablando de escuchar, a las 2:20 escuchamos la información. ¿Has escuchado al abogado que tú tienes un Volkswagen?
Sí, sí.
¿Tú también eres de los afectados?
Soy de los afectados. Yo tengo un SEAT, pero con motor Volkswagen, y también es uno de los afectados. Habrá que unirse a la demanda colectiva, a ver si...
O sea que has estado atento a lo que ha dicho el abogado,
sí, sí,
¿no? Vale, vale. Bueno, pues... suerte también, ¿eh?
Gracias.
Están a Carlos, 2:20. Actualizamos la información más cercana. También conocemos la última hora del deporte. Precisamente el Hércules se presenta, el Hércules Paralímpico para deportistas con discapacidad. Nos vamos hasta allí. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, estamos esperando a que comience esa rueda de prensa que estaba programada para la una, va con un pelín de retraso, pero bueno, luego en Deportes COPE contamos todos los detalles de una, bueno, pues yo creo que una fenomenal noticia y una iniciativa muy interesante, ¿no? Una nueva sección del club cuyos deportistas, como tú decías, pues bueno, tienen parálisis, lesiones cerebrales. El objetivo, ayudar a que se integren socialmente a través de la práctica física, del deporte, la educación. Bueno, va a haber también algún representante de la primera plantilla en la presentación. Te puedo decir que en el equipo, en esta sección Hércules Paralímpico, hay dos jugadores que son internacionales con la selección española, o sea que es un equipo con bastante nivel. Y bueno, pues yo creo que hay que felicitar al Hércules, ¿no?, por estas iniciativas que bueno, pues yo creo que tienen un síntoma social muy muy interesante y muy importante con toda la que está cayendo, Denis, ¿eh? Siempre hablamos de lo mal que está el club a muchos niveles o en muchos aspectos, y bueno, pues en esto hay que contar también que bueno, pues es un buen detalle, y yo creo que una iniciativa que suma y en ningún caso resta. Así que luego contaremos los detalles de esta sección paralímpica del Hércules Club de Fútbol. Además, noticias del entrenamiento. Parece que Adri Cuevas, el futbolista que está en el tramo final de su recuperación, bueno, pues está bien y podría llegar al partido del sábado a las 5 en Paterna ante el Valencia Mestalla, donde el Hércules va a buscar la cuarta victoria consecutiva. Y ahora mismo aquí en el Estadio Rico Pérez, Denis, también hay varios integrantes o técnicos de la Federación Inglesa supervisando el estadio José Rico Pérez, al que le estamos viendo, bueno, pues diferentes retoques, ¿no? Hay bastantes empleados, obreros, realizando trabajos en el Rico Pérez para decentarlo para ese 13 de noviembre, para ese España-Inglaterra.
Bueno, pues estaremos pendientes. La última hora, los deportes te lo contamos a las 3:20. Te escuchamos, Juanfran.
Hasta ahora, Denis.
Un fuerte abrazo. 1:10.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir.
Hoy en la mañana ponemos un poco de música que va a llegar en directo, por cierto, mañana jueves 8 de la tarde. En el Paraninfo de la Universidad de Alicante vas a poder disfrutar del nuevo disco de Georgina. Se llama Dilema. Está inmersa en plena gira por todo el país y, como digo, mañana la venezolana Georgina hace una parada en Alicante para presentar su nuevo disco. Tras 3 años de duro trabajo, llega el momento de volver a subirse a los escenarios. Y antes de que lo haga, en la propia universidad, hoy queremos hablar con ella. Ha madrugado, ya te lo puedo decir yo. Georgina, buenos días.
He madrugado.
Esto es raro en un artista, Pero sí, has madrugado. Tú eres de las que cumple y cumple.
Claro, claro que sí. Sobre todo con todo el cariño que le estáis poniendo a todo el trabajo y la promoción para poder llegar a todas las personas que están en Alicante y que puedan mañana venir al concierto.
Oye, cuéntame, ¿ayer estuviste en Salamanca? ¿Puede ser o no?
Sí.
Salamanca, ¿verdad?
Estuvimos tocando en un cine.
¿En un cine?
¿Y sí, qué? Era una sala de cine y pusieron en el escenario, tocamos en la parte así de abajo y la gente nos veía desde arriba y la verdad es que quedó curioso y muy bonito. Sonaba bastante bien, estuvo muy, muy bonito el concierto.
Oye, qué chulo, porque estás haciendo una gira de Club 100 en vivo con nuestra emisora musical de Cadena 100. ¿Qué tal está funcionando?
Maravilloso, y para mí es una oportunidad muy bonita porque tengo la oportunidad de poder tocar a personas que probablemente pues no habrían ido a lo mejor directamente a un concierto,